Un volcán que pronto va a estallar. Lamento boliviano. Esta es una situación que se viene desarrollando hace algunos días atrás, pero ya hoy día se hace bastante más público. En Bolivia hay una corrida de dólar.
Corrida bancaria. Y de tipo. Y de casa
dólar,
de cambio.
De dólar. Yo la interpretaría así. Puede que Aldo Lema, que vamos a tener más tarde, nos explique con mayor detalle. Prepáralo, Aldo.
Sí. Di que fuiste a Bolivia, que. Yo revisé la prensa boliviana y sigue saliendo Martins. Marcelo Martins en las portadas. Hay un diario.
Como el Batistuta boliviano.
Sí, hay un diario que destaca la noticia que estamos destacando acá en esta mañana, de que, bueno, después de 11, 12 años de tipo cambio fijo.
Igual duró más.
El 6.9, igual duró más que el 1.1, creo.
Sí, duró más que el 1.1 y más que el dólar fijo en Chile.
Sí, es que lamento boliviano, que demuestra lo que hace la distorsión del mercado, que puede durar cierto tiempo, que puede mostrar muy buenos performance cuando tenía 15 mil millones de dólares de reserva y te los gastaste en manteniendo el tipo boliviano.
Vendiendo dólares para que la gente no se asustara, creyera que el dólar iba a subir.
Y el banquero central. El presidente del Banco Central.
Son solo rumores, tío.
Sí, dijo, si alguien quiere dólares, que vaya al Banco Central. Oye, y vaya al Banco Central a comprar, ponte tú, 10 mil dólares que necesitáis para una operación de importación, para vender los productos que vendí en el mercado boliviano. Te están dando hora para mayo en el Banco Central.
Ah, mira, ¿tú pediste hora?
Con carnet de identidad, fotocopia y el monto
a sacar.
O sea, si
hay un corralito hoy de allá.
Si en menos de mil dólares te dan para segunda semana de abril. Tiempo. No es corralito. No hay dólares.
Bueno, es por lo mismo. O sea que, acuérdate que en Argentina te permitían sacar de $100 diarios, de $1,000 diarios, no tengo idea, no me acuerdo.
Sí, pero en Argentina también congelaron las cuentas en pesos, en su minuto, ¿no?
Para defender a los bancos sí, pero la gente que quería cambiar dólares tenía restricciones como las que me estáis diciendo tú. Restricciones de monto, restricciones de plata. Son las maneras de hacerlo cuando lo que corresponde es devaluar. Pegarse una devaluada grande. La pregunta es cómo van a recuperar la reserva, porque 15 mil millones de dólares pasaron a 300 millones de dólares. No es que a ni uno.
No. Le quedan en divisas, en billetes le quedan eso. Sí. 300 palos. O sea que debe tener.
Palos. No sé. Lo que tiene la caja de.
Cualquiera, o sea, en un
la
país.
Caja, la caja del. Family Office.
Ya, pero no nos estamos riendo. O sea, esto además va a desatar.
Ya manoteó los fondos de pensiones, entre paréntesis. El gobierno.
Ya.
Los tomó. Los fondos de pensiones.
O sea, no tienen mucha salida.
No, ya le pegaron el manotazo
cuando
a lo que
empieza a escasear el billete de dólar, porque ya no está ahí.
Billete verde.
El billete verde, porque ya no está exportando, ya no está ahí. Lo que me pareció extraño es decir que el gas se vio afectado por la guerra entre Ucrania y.
Debería ser esto afectado positivamente.
Sí, pero dices que lo afectó negativamente.
No, es que, tú sabes que tiene tremendas reservas de gas Bolivia, pero no deja entrar los capitales extranjeros. Todo este discurso latinoamericano que es una cuestión inexplicable. No me cae en la cabeza. Que, claro, nacional, que no vamos a dejar entrar a los extranjeros. Y el gas está ahí porque no tienen plata para explotarlo. Y hoy tiene esta crisis hoy día. Es lo mismo que pasa en YPF, en Vaca Muerta, en Argentina, la misma historia. Este continente tiene un daño estructural en la cabeza. Eso es mi conclusión. Porque de México para abajo estamos con las mismas historias y los mismos problemas que nos llevan al subdesarrollo. Es una cosa digna de estudiarse. Los orígenes de esto son conversaciones de sobremesa de muchos años, pero hay un chip fallado que nos hace tomar muy malas decisiones.
Mira, quiero continuar esto, porque
viene la devaluación, boludo.
Sí, pero espérate, porque en Bolivia no están tan acostumbrados como en Argentina todo esto de la informalidad, el tipo del dólar blue, que en Argentina es una institución.
Mm. Aunque ellos lo tomaron preso a un cambista que estaba vendiendo a 7.4.
Acá recién.
Lo tomaron preso.
Recién está apareciendo el mercado paralelo. Y el dólar oficial está a 6.8 y el paralelo a 7.2 más o menos.
¿Tuviste en La Paz?
¿Ah?
¿Tuviste en La Paz que estáis tan informado?
No, 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 hablé con un amigo boliviano de Nicolás Vergara.
¿Ya?
Y bueno, y Bolivia sabemos, yo me acuerdo siempre de cuando se fue este presidente que se fue entre bombas, que se fue a Estados Unidos, que era medio gringo también. ¿Cómo se llamaba? ¿López de Posada? ¿López de Lozada?
No sé.
¿López de Lozada?
¿Quién?
Alguien nos va a decir, un presidente boliviano que lo votaron.
Ah, siempre se oye de eso, lo votaban a cada rato.
Pero a este, ¿cuánto queda para que lo voten? Si no hay dólares.
Sin no, dólares. Yo creo que tiene que. ¿Por qué no devalúa nomás?
O sea, ¿tú crees que.
Es un efecto riqueza potente.
Sería bueno hablar con alguien de la zona franca o del norte que tiene comercio con Tacna y qué sé yo, si es que Chile acepta o no el peso boliviano.
No, ahí se nos va a venir otra inmigración boliviana ahora.
Bueno.
O sea, ya. Prepárate, papi. Porque se produce un incentivo muy grande a la gente que quiere trabajar en otro país, cobrar en dólares. Y el dólar se va a 13, por decir algo, que es lo que va a pasar. Entonces, ganáis el capaz de generar el doble plata en Chile que en Bolivia. Entonces, hay una ola boliviana. Yo conozco muy bien Bolivia. Lo recorrí completo. Yo creo que el segundo país que conozco mejor después de Chile. Me hice un viaje como de un mes por Bolivia completo.
Así como.
No te digo en serio.
Como por el Amazonas, ¿no? No, si yo me acuerdo cuando fuiste con.
Con
un amigo.
El que le gusta el caballo.
El
Tauro, hasta Tauro a ellos. El jinete. Y con otro amigo, y nos fuimos por tren de Calama a Oruro, Oruro, La Paz, La Paz. Nos fuimos después a Potosí.
Y fuiste a Santa Cruz, ¿no?
Sí, po.
¿Y qué tal Santa Cruz?
Las mujeres más lindas de
Latinoamérica. ¿Es verdad o no?
Sí.
¿En serio?
Sí. Todo enamorado.
Y la ciudad, ¿se nota que es una ciudad también?
Es que te estoy hablando hace muchos pudiente. Años. Sí, se notaba la diferencia y un clima mucho más. Tiene la cosa, la parte del altiplano tiene la cosa andina, y la parte de abajo es más tropical, es como Brasil. Entonces, uno sufre, ¿eh? Y eso que yo era chico, digamos, uno sufre con la altura. O sea, tú te decías, con razón acá en los gallos pierden, po. Te sangra en la nariz, te sentís mal, te andás apunando, y después llegáis a Santa Cruz y es como. Puf, la humedad, todo el sistema respiratorio como que es otra cosa. Y después nos tomamos un tren ahí, el tren de la muerte. Otros tomamos dos trenes de la muerte hacia Brasil. Y llegamos después de Brasil, nos fuimos a Asunción.
Tremendo.
Y a Asunción volvimos.
Nos todo por tierra.
Todo por tierra, a Resistencia. Después Resistencia, Mendoza, Santiago. No, una cosa. Lo pasamos súper bien.
Oye, te voy a decir una muy cosa que pasa con todos estos países al norte de Chile, los vecinos, que nosotros los chilenos tenemos algo muy distinto a toda Latinoamérica, que Latinoamérica es muy atomizado, o sea, es mucho menos centralista de lo que es Chile, porque, ponte tú, en Colombia están los bogotanos, los chalacos, que odian a los paisas, a los de Medellín, y están los de Barranquilla, que hablan otro idioma. En Ecuador están los de Quito,
sí, hay más ciudades,
y los de Guayaquil,
policentral.
Se odian, sí. Le dicen los monos, los de Quito a los de Guayaquil.
Ya.
En Bolivia está Santa Cruz, que es una entidad muy importante contra la paz.
Sí.
Acá en Chile no tenemos esos problemas. En Argentina están todos contra los porteños.
Sí.
Llegó un porteño, acá nadie.
Córdoba.
Nadie va al adopta. Sur y dice, oye, llegó un santiaguino. O no. O de viene verdad. Alguien del sur.
De cuando nos fuimos en el bus, no sé cuántas horas, detrás de unos cordobeses. Que lo único que hacían era alegar contra los porteños.
Que no sabíamos si estaban alegando o hablando en broma.
Oh, impresionante. Oye, para hablar de otros temas, oye, estamos apurados ya, no alcancé. ¿Viste lo de Alibaba ayer? Se separó en 6 compañías, subió 15%.
Si no lo
Jack Ma volvió, pero Jack Ma volvió a.
¿A dónde está Jack Ma?
No, volvió a China. ¿Ah? Volvió a China y le van a cortar la compañía en 6. Cada una con la posibilidad de hacer IPOs y todo colgando a Alibaba. Los accionistas de Alibaba van a ser socios de 6 compañías hoy día en lugar de una sola cosa. Eso ayer subió, impulsó 15%.
Sí.
Y para efectos del titular del Mercurio hoy día me parece bien claro respecto a las tonteras que hacemos en Latinoamérica. Entre 7 y 10 años vamos a tomarnos para recuperar el mercado de capitales, de acuerdo al ministro Marcel ayer en el evento de TG Pactual, dijo. 7-10 años para atrás.
Oye, me perdí ese evento ayer, pero fuimos a un muy buen evento.
Fuimos al muy buen evento, que podríamos hacer la mención del evento, sí, Santander.
Sí.
Chile First fue en el centro, en Agustina.
En un edificio
histórico del Santander.
Del fundador del Banco Italiano-Español.
Italiano-Español.
Que llegó con una mano por delante y otra por detrás.
Así lo dijo el gerente general
del Santander.
Sí. Fue el fundador del banco original que terminó en el Santander Chile. Y presentó una iniciativa que se llama Chile First, que engloba varias cosas. Unos World Café nuevos que tienen horario extendido, que lo encuentro notable.
Que son como sucursales con café.
Sucursales con café y con cajas muy privadas, de manera que nadie esté sapeando qué es lo que está haciendo.
Y van a atender hasta las 7.
Segundo, está la iniciativa de las startups, ¿no es cierto? Que ya la hemos conocido, que Daniela Espinosa la lidera, que ha venido para acá a hablar de startups, que mostraron qué es lo que están haciendo en el mundo emprendedor, con Startup Café. Después los verticales en el mundo agrícola, en el mundo automotriz, y hay un tercero que no pude recordar, pero van a estar trabajando con las compañías.
Ganadero.
A nivel vertical. No era ganadero.
No, ganadero, agrícola.
Agrícola, automotriz, y hay un tercero que se me fue.
Minería, ese. No me acuerdo.
Puede ser, ¿eh? Se me olvidó eso. Y después está la iniciativa Más Lucas, que es la cuenta digital, que yo creo que la va a romper eso, porque son cuentas a la gente que quiere abrir cuenta en Santander. Pues hoy día el gerente general de Santander, don Roque, se me fue el nombre ahora, dijo: las cuentas ya no se abren, sino que se bajan, se hacen download. Usted puede, cualquier persona, abrir una cuenta en el Banco Santander en forma remota, automática, cuando saca la foto, el carnet, pum, le abre la cuenta vista. Y puede hacer transacciones de transferencia sin anotar los datos de la cuenta bancaria, y todo rápido, todo increíble. Nos mostraron cómo se abrió una cuenta corriente básicamente en cosa de segundos. Más Lucas, la cuenta digital.
No, y además te paga por saldo.
Además te paga por saldo.
Te paga por saldo, cero costo.
Cero.
Cero costo en cualquier transacción, cero costo de mantención, cero de todo.
Cero de todo. Y además un comercial tipo Super Bowl, ¿ah? ¿Eh?
No, a mí me encantó el comercial, sobre todo con la música energizante de AC/DC. Muy buena. La íbamos a poner, pero dijimos mejor.
Sí.
La dejamos para otro día. Pero lo otro que me encantó de esto es que el número de cuenta es simplemente el código país más tu root, sin dígito verificador. Y tu clave es la misma clave que tenía en el teléfono. O sea, lo que alegaban en la mañana, que era difícil hacer las transacciones, que el señor del Río...
No lo escuché.
¿Ah?
No lo escuché.
Que la super clave, que esto, lo otro, con esta cuenta uno la abre y puede hacer la transferencia inmediatamente, lo que implica que no hay problemas de seguridad ni nada. Eso lo tiene resuelto Santander.
Resuelto. Préstame el resto de las menciones, doctor. Ya estamos con nuestro invitado.
Sí.
Oye, hablando de una de las empresas con las que tiene el honor de colaborar el Santander, RegCheck, que yo tengo algo que ver ahí, yo mismo, pero salió una noticia importante porque el sector automotor y varios sectores más, fue promulgada la ley que implica que tienen que estar regulados por la UAF. Entonces hay una serie de sectores, infórmense, partiendo por todo el sector autos, que tiene que tener controles UAF, que parece muy complicado, pero RegCheck se lo soluciona con un tema ya en mano. Usted llama a RegCheck o se mete a regcheck.com, RegCheck con Q, pide, llena un formulario, lo van a llamar y le van a explicar, y usted puede estar funcionando hoy. Resuelto todo el tema que parece muy complejo, RegCheck lo hace simple.
O sea, yo pensaba ahí que ese titular que te mandé del Diario Financiero,
sí,
que... Bueno, que esto de preocuparse uno mismo, de ver si es que el gallo es o no ético limpio,
sí, pues,
y tener la garantía de que lo es o no, es una pega más o menos difícil, que no corresponda al rubro.
Dificilísima.
¿Ah?
Son miles de listas donde tiene que aparecer si el gallo es Pep o no es Pep, si tiene un tema judicial, no tiene tema judicial. Todo eso se lo hace RegCheck y tiene que mandar las declaraciones. Además está generando muy buena información para la UAF, para combatir el crimen, si el problema es que hoy día mucha plata pasa por los autos, por ejemplo.
Sí.
Se nota el tiro, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahí usted cumpla con su deber llamearecchick.com.
Y en Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa en Cenegocia.
Hoy día Chucha cumple 60 años.
¿La Chucha?
Sí. La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de los datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Vamos con
nuestra cortina de Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos con Constanza Azzolina, manager de sustentabilidad de Mercado Libre en Latinoamérica. ¿Cómo te va, Constanza? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Estás en Buenos Aires?
Muy bien. Sí, estoy en Buenos Aires.
Excelente, excelente. Oye, Constanza, el tema de sustentabilidad tiene muchas aristas, pero entiendo que el foco de lo que querías tratar hoy día tiene que ver con las mujeres en fintech, que es un espacio donde hay menos mujeres que hombres, me parece, pero esa es un tema que se está cerrando, ¿no? Ese gap. Cuéntanos cómo lo están viendo.
Sí, hay una tendencia a la inclusión de las mujeres. Hay un promedio de un 20% en Latinoamérica, donde nosotros en Mercado Libre tenemos un 40% de la dotación de mujeres y en tecnología un 20%. Y parece poco, pero la realidad es que hay un esfuerzo muy grande por la inclusión de las mujeres en los procesos de reclutamiento, sobre todo en perfiles de decisión. Pero la realidad es que es un camino donde tenemos todavía bastante por recorrer. En Chile, el 5% de la dotación de tecnología son mujeres, con lo cual imagínate que ahí en el país hay, digamos, aún más por profundizar, y más entendiendo que en la región se van a generar para el 2025 va a haber más de 1 millón de puestos de tecnología sin cubrir. Y donde Colombia, Chile y Perú son los países con más desafíos. Así que ahí, bueno, desde Mercado Libre nosotros estamos pensando justamente no solamente en términos de la inclusión al momento del reclutamiento, sino cómo podemos hacer para empezar antes, para apoyar a que, sobre todo en los momentos en que las chicas toman decisiones de carrera y se empiezan a alejar de la tecnología, que es en la adolescencia. Las chicas empiezan a alejar de la tecnología más o menos a los 15 años. Perdón, me ibas a hacer una pregunta.
No, lo que pasa es que es un fenómeno muy interesante sobre el que tuve la oportunidad el otro día de ahondar un poco con una hija mía que tuvo que escribir un ensayo respecto a este tema, porque tú sabes que a nivel latinoamericano, y en Chile en particular, las mujeres estudian más en la universidad que los hombres. O sea, hoy día hay más mujeres que hombres en la universidad. Pero son las carreras que son las denominadas STEM, que son Science, Technology, Engineering y Mathematics, donde las mujeres tienen una participación muy menor, bajo el 20%. Entonces, sería interesante entender, tú que vienes de ese mundo, por qué las mujeres, a contar de los 15 años, que tienen las mismas capacidades y la capacidad de trabajar en las mismas condiciones que los hombres, ¿por qué se empiezan a alejar de estas carreras denominadas STEM?
Bueno, esto que estás mencionando es muy interesante. Hay un 35% de la dotación dentro de las carreras de STEM, que como vos bien decís, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, son mujeres, un 35% de la dotación, de las cuales en tecnología se reduce un 5% el porcentaje, es decir, increíble. Es aún menor. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay otras carreras, como medicina, por ejemplo, o las carreras científicas como biología o química, que tienen muchas más mujeres. Y que, fíjate vos que paradójicamente, medicina está muy relacionado a justamente al cuidado de otros, que es donde históricamente a las mujeres se nos ha relegado, tareas de cuidado, que sí. Cuando no están justamente remuneradas, son las tareas que muchas veces las dejan a las chicas en el hogar sin poder estudiar, cuidando de la familia y demás. Entonces, vienen las carreras STEM, hay una enorme oportunidad en ingeniería y en tecnología, la oportunidad es aún mucho mayor, y en este sentido creo que hay más por hacer. Y cuando vos decís qué es lo que pasa, bueno, las chicas desde muy chicas, los primeros años de la primaria, empiezan a autopercibir que no son muy buenas en matemáticas, que es el precursor de la tecnología y de la ingeniería, de todas las carreras de STEM. Y eso tiene que ver con un montón de mensajes sociales que inclusive se empiezan a dar de forma muy temprana, que son culturales en muchos casos, y también con, digamos, con la falta de estímulo, de oportunidades de exponerse, de mostrar que ellas pueden, ¿no? Se le dice autopercepción a esa habilidad. En el caso de la adolescencia, a partir de los 15 años, ahí se nota una marcada definición de yo me empiezo a alejar de la tecnología. Mm. La tecnología no es para mí. Es un 0,5% de las chicas que solamente dicen la tecnología es para mí versus un 5% de los varones. Obviamente hay también una tarea por hacer.
10 por.
En términos generales. Sí. Y ahí es donde nosotros del Mercado Libre, desde el área de sustentabilidad en educación, nos tomamos muy en serio ese desafío de tratar de acercar a las chicas en esa edad a la tecnología a través de experiencias muy significativas donde conozcan mujeres que están en el campo. Hay por año cerca de 100 voluntarias de Mercado Libre participan de Conectadas, que es el programa al cual invito especialmente a todas las chicas de entre 14 y 18 años que estén escuchando o a su familia que les pueda direccionar. Que hoy cierra la inscripción de por lo menos esa corte, vamos a tener otra en la segunda parte del año, y es totalmente gratuito para las chicas. Así que, bueno, este programa que nosotros hacemos tiene el objetivo justamente de acercarlas, reforzar su autopercepción, de exponerlas no solamente a contenidos claves, sino a una experiencia donde entre mujeres de la región, de distintas edades, diseñan un proyecto tecnológico de impacto social. Y lo presentan, lo pichean, lo tienen que comunicar luego ante un grupo de voluntarias de Mercado Libre que las escuchan, le dan una evolución muy 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 amorosa, muy positiva para que justamente sigan motivadas en el camino. Y bueno, ese es un primer paso. Digamos, sabemos que hay, a partir de ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer para seguirlas acercando, porque después el camino es largo, viene la elección de carrera, viene sostener la carrera, después buscar un trabajo en eso, es decir, es un camino largo donde las mujeres tenemos que sostenernos en esa carrera no tan tan compleja. Pero bueno, la tecnología abre muchísimas oportunidades y las mujeres tenemos que estar ahí, no solamente por las oportunidades a nivel de ingreso y de inclusión a través de la economía, sino también porque nuestra mirada es clave para que la tecnología nos incluya.
Oye, Constanza,
por ejemplo, es un súper desafío. Sí, contame.
Una pregunta un poco conceptual, pero las cifras que das, por ejemplo, de que programadores casi los hombres son un 80%, las mujeres un 20%, o 10%, 90%. Uno en la vida diaria se da cuenta cuando necesita programadores que hay programadores nomás casi. Es difícil encontrar mujeres programadoras. Y hay un gap ahí que va a tomar tiempo cubrirlo, que sea el equilibrio de programadores con programadoras mujeres. Pero también hay otras pegas y que no
pega,
están.
Traduce pegas, por favor.
Trabajos. ella debe saber lo que son pegas. ¿Sabes lo que es pega o no?
Chamba.
Chamba.
Sí, ¿cómo le dicen en México?
en Argentina
laburo,
le dicen.
Laburo.
El laburo. En que las mujeres tienen mucho mayor participación y son mucho mejores que los hombres. Entonces, también viéndolo como, o sea, por ejemplo, antes eran todas las mujeres azafatas. Ahora hay hombres azafatos perfectamente y no hay discusión al respecto. Antes eran todos los hombres programadores y muy pocas mujeres. Capaz que hacia adelante la curva se vaya, pero no da como en el tema de, por ejemplo, las mujeres en los directorios. Quizás no hay tantas oportunidades, pero acá, en este mercado, hay mucha oportunidad. Entonces no podemos decir que a las mujeres se les ha negado la oportunidad por sesgo para programar.
No, si más bien un alejamiento, como dice Constanza, de, sí, del rubro.
Esencial. Mm.
No sé si entendiste la pregunta.
Sí, bastante tiene que larga.
Pregunta. Es conceptual, lo dije.
No tiene que ver con que al momento de la selección no se acepten mujeres, sino con que todavía no hay tantas mujeres que puedan jugar ese juego, que puedan entrar, digamos, en un mercado de tecnología. Y acá cuando vos hablas de habilidades, ahí también hay un sesgo. La realidad es que todos podemos desarrollar las habilidades que nos propongamos. Y justamente las mujeres tenemos que aprender. O sea, los sesgos nos dificultan a veces que nosotras percibamos que podemos o que nos den ganas de hacerlo. Y eso, digamos, nos deja fuera de un montón de trabajos muy interesantes para las mujeres o nos deja dependientes de otros. Y eso es lo difícil. O sea, cuando, no sé, los mismos trabajos del hogar. O sea, el electricista, vos decís el electricista y hay un sesgo, que es varón. Bueno, ¿cuánto falta para que las mujeres también seamos electricistas y cuando vos llames a alguien para que te ayude a resolver un problema en tu casa, haya mujeres, como ahora hay mujeres que manejan Uber, en otra época
o camiones en la minería. Ahora una traducción de lo que decía Cristian, en el fondo no es un problema de demanda de trabajadoras en las áreas STEM, sino más bien de oferta. Hay pocas mujeres que les gustan esos temas, aparentemente, ¿no? Sería la conclusión de la conversación.
Exactamente. Más que le gustan esos temas, mujeres que siguen una carrera donde profundizan esas habilidades más tecnológicas que les habilitan otras posibilidades. Por ejemplo, ahora voy a aprovechar para hablar de otro programa que vamos a lanzar hoy, que es el Certified Tech Developer, que es un programa que co-creamos con Digital House y Globant, que es otra empresa tecnológica líder en la región, junto con Mercado Libre. Y hoy vamos a lanzar 1,000 becas para toda Latinoamérica, becas al 100%, que es espectacular, porque es una carrera técnica de 2 años, diría, no es un bootcamp, sino es más que un bootcamp. Y ahí nosotros nos propusimos captar muchas más mujeres que los que a veces captamos. Hoy tenemos un 30% de mujeres, nos gustaría tener mínimamente el 50%. Pero bueno, hay que atraer. En algunos países lo que hemos hecho son becas solo para mujeres, y también conectar. El año pasado lo que hicimos fue conectar conectadas, que es este programa para chicas, con el Certified. Lo que pasa que, digamos, ahí hay una área para planear, que es seguir acercando a las mujeres, seguir acercando que se tengan en esas carreras y se profesionalicen.
Constanza, ¿cómo pueden acceder la gente que está escuchando? ¿Dónde puede encontrar la información para postular a esas 1,000 becas?
A las becas del Certified Tech Developer.
Sí.
Hay un sitio que es el de Digital House, que es donde van a estar el Digital House es la escuela con la cual hacemos ese proyecto, y ahí van a estar disponibles las becas. No sé si dar una página web por acá, pero Digital House es el lugar donde pueden buscarlas. A ver, voy a ver si puedo dar más información. A ver, Digital House, como para que no se quede nadie afuera, ¿no?
Ajá.
Sí, desde la landing de Digital House, digitalhouse.com.
Lo estoy mirando.
Ahí van a poder acceder.
Ahí van a poder acceder, perfecto. Súper interesante.
Ahí van a poder acceder, postular.
Excelente.
Sí, y ahí en Chile vamos a tener, el año pasado vimos unas 270 becas en Chile con este programa, y este año vamos a tener 1,000 en total, pero mínimo unas 150 para Chile, con lo cual siempre realmente Chile es nos interesa llegar y nos gustaría tener más mujeres, pero en general nos interesa que se postulen, porque las becas van a ser al 100% y es una excelente oportunidad. Porque por el otro lado es un programa que está diseñado por dos empresas tecnológicas líderes de la región, como es Mercado Libre con Globant, junto con Digital House, y está súper actualizada. Es un programa que se prepara como para ingresar en empresas que tienen un escalón muy alto en términos de existencia, con lo cual, bueno, ahí aprovecho para el espacio para también difundir que hoy estamos lanzando estas 1,000 becas en la región.
Buenísimo. Constanza Solina, entonces, manager de sustentabilidad de Mercado Libre. Latinoamérica, nos quedamos corto de tiempo, pero vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente. Muchas gracias, Constanza, un abrazo.
Muchas gracias. Y cuando venga por acá, gracias, nos visita.
Sí, allí está, obvio, cordialmente invita. Excelente.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao, un saludo.
Y usted está invitado al Almagro. Si usted está buscando una propiedad, puede hacerlo con los ojos cerrados. Departamentos de excelentes terminaciones, 45 años de trayectoria que lo respalda. Hace tiempo que no vamos a ver las cosas de Almagro,
¿eh? No.
Es responsabilidad
mía, para variar.
Sí.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Y PwC, ¿lo comenté para PwC o no? No.
No.
Ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Ya está peinando acá el doble. ¿Ah?
Peyó. La Peyó Lantrec. Bueno, yo la conocí el otro día, andaba un amigo.
¿El gato?
No, otro amigo. Imagínate, o sea, ya dos amigos con Peyó Lantrec. Empiezo a hablar del éxito de esta camioneta que puede cargar hasta una tonelada y tres de arrastre. Tiene cámara 360, pantalla touch de 10 pulgadas. Lo puedes cotizar en peyo.cl.
Mercado G, el dólar está 7.92, lo vi. No está contagiado con Bolivia, por lo menos hoy día. 7.93.23, cayendo 0.5%. Usted puede invertir en dólar peso, al alza o a la baja. Y lo mismo en miles de instrumentos en el mundo mediante MercadoG.com, además donde lo van a atender extraordinariamente bien, sobre todo si dice que viene información privilegiada.
Y Ducati está con esta moto maravillosa que es la Vintage, que tiene tecnología moderna, hondera y juvenil. Está en promoción. Antes costaba 11.8 millones y ahora está a 9.5 con financiamiento. Unidades limitadas.
EconoRent y CMR se unen para llenarte de beneficios en todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella. Obtienes un 10% de descuento, acumula CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Mejor imposible. ¿Tú estás?
Estoy.
Te paso una y me quedo con otra.
Los flujos de renta de fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias han sido estables en los tiempos, todo el tiempo, gracias a la diversificación de sus propiedades en bodega, oficina y comercio, y todos los contratos en UF. Hoy sus ingresos de renta provienen en forma importante de Bodenor Flex Center, filial líder en bodegas.
Y Book es un software integral de gestión de personas, una gran compañía chilena que está conquistando Latinoamérica. Usted se puede subir a ese mismo tren para manejar todo lo que tenga que ver con recursos humanos, desde la selección hasta el finiquito, pasando por todas las etapas mediante Book. Visite book.cl y cree un lugar de trabajo más feliz. Bueno, entonces vamos con Aldo Lema. Aldo, ¿cómo te va?
Buenos días.
Economista, amigo de la casa.
Hola, Gonzalo.
Aldo, estamos hablando de Bolivia. ¿Tienes opinión al respecto? Hay una corrida ahí de dólares, no hay dólares, se acabaron, van a tener que devaluar. ¿Qué consecuencias tendría eso? ¿Cuál es la explicación que hay detrás de lo que está pasando?
Sí, bueno, desde hace un tiempo Bolivia viene arrastrando problemas macroeconómicos. Con la pandemia se acentuaron. Como siempre en América Latina, la raíz de nuestros problemas macroeconómicos está en la situación fiscal. Y esencialmente Bolivia tiene un déficit fiscal que subió adicionalmente durante la pandemia, superó el 10% del producto, no ha descendido significativamente todavía. El 2022 cerró cerca de 10 y ha estado financiado una parte importante, casi la mitad, por el Banco Central. Es decir, con créditos, con emisión monetaria del Banco Central en un régimen de tipo de cambio fijo. Y ustedes, si vuelven unas décadas atrás,
very dangerous,
recordarán ya que la vez anterior citamos a Vittorio Corvo, la vamos a volver a citar porque lo merece. Recordarán que bajo tipo de cambio fijo o fijado o un régimen... Pierdes el control de la política monetaria cuando emites dinero y que esencialmente es para financiar el déficit fiscal en este caso y no es demandado por el público. El público tiende a deshacerse de esos saldos monetarios que no desea y lo hace tratando de comprar dólares, y como el Banco Central defiende el tipo de cambio, lo que va haciendo es entregando reservas internacionales, perdiendo reservas internacionales, vendiendo dólares para sostener el tipo de cambio, y por lo tanto terminas en una crisis de balanza de pago que en esencia... Muchas veces dice alguien es por falta de dólares, pero en realidad lo que está pasando es que están sobrando pesos, y estos pesos están sobrando básicamente porque son destinados a financiar el déficit fiscal. En ese proceso está Bolivia, sus reservas internacionales fueron cayendo durante los últimos años, desde que terminó el superciclo de commodities en el 2015, para defender el tipo de cambio. No tiene inflación, obviamente, porque entre un tipo de cambio que ha estado fijado esencialmente esta intervención cambiaria desde hace muchos años, y por otro lado, en la medida que también ha usado subsidios intensamente en este último periodo, en donde combustibles, alimentos y otros productos subieron en el mundo para evitar alzas de precios en la canasta de consumo, y además también ha intervenido o ha fijado precios de esa canasta de consumo. Bueno, en el fondo es un conjunto de desequilibrios que parten por déficit fiscal alto financiado con emisión o crédito del Banco Central, inflación reprimida paralelamente.
Tasa subiendo en Estados Unidos, además.
Además, en un contexto en donde el escenario global ha cambiado para mal en el último año. Porque si bien el precio del gas natural al principio subió fuertemente, de los hidrocarburos en general subieron durante la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, luego esos precios ahora se han revertido significativamente y son inferiores a los que había previo, digamos, a ese evento. Por lo tanto, hay un conjunto de desequilibrios que llevan naturalmente a que haya una presión hacia mayor demanda de dólares, hacia el tipo de cambio, que es resistido transitoriamente con pérdida de reservas internacionales, pero que en definitiva parecería que es una cuestión de tiempo que la economía vaya a una devaluación significativa de su moneda, a menos que haya un plan.
A menos que qué.
No, a menos que haya. No, a menos que. Bueno, por supuesto que puede haber un plan más enfocado, digamos, desde el punto de vista de las finanzas públicas, a corregir los problemas, el déficit, y de ahí intentar, digamos, aminorar esos desequilibrios. Pero en definitiva, cuando vamos de nuevo a cuáles son las causas, bueno, uno diría hay un problema fiscal evidente, hay problemas políticos, de la calidad de la política también, de lograr los acuerdos y los consensos para resolver los problemas de fondo. Eso es parte de la historia de América Latina.
Eso es. Buen resumen.
Sí, pero a mí lo que me sorprende es todo lo que duró.
Acompañó el viento.
Se gastaron como en promedio 1,000 millones de dólares al año en mantener este tipo de cambio.
Pero seguramente no fue muy parejo, sino que tiene que haber habido...
Sí, tienen que haber habido pics en la pandemia.
Que pasa es que la pérdida de reservas ha venido más o menos siendo sistemática desde el 2015. En el 2015 las reservas internacionales de Bolivia eran cerca de 15,000 millones de dólares y han descendido a cerca de 3,600 en febrero. No todas esas reservas internacionales netas son líquidas, por lo tanto el problema puede ser...
320 millones de liquidez.
Puede ser más grave. Y además lo otro que no hay que perder de vista es que además Bolivia, ha dado pasos en los fondos de pensiones, primero hacia traspasarlos a un gestor público.
Ha dado manotazos más que pasos.
Claro. Y todavía no los ha dado esos pasos, en el sentido de que la propiedad por ahora sigue siendo aparentemente de los afiliados. Pero evidentemente que todo indicaría que al pasar esos recursos a una entidad pública, la forma de administrar los recursos de la entidad pública estaría orientada a cubrir ese déficit fiscal.
Pasarle un cheque a un gallo quebrado, yo no le pasaría la cuenta corriente.
Bueno. Claro. Entonces,
ahora va a acudir al seguramente la última safety el net.
Botón de pánico.
El fondo, el FMI.
También.
¿Cómo anda Bolivia con el FMI?
No,
¿su amigo o no?
Sí, Bolivia tiene, como todos los países, artículo 4, la misión anual, el fondo hace sus informes con los eufemismos y los cuidados correspondientes siempre en las expresiones diplomáticas que suele tener el Fondo Monetario. Evidentemente que esa puede ser una alternativa de financiamiento. Otra alternativa de financiamiento, obviamente puede ser también ir a otros organismos multilaterales, pero en el fondo no va a poder resolver los problemas de largo plazo si no actúa sobre la base de los desequilibrios, que es el déficit fiscal. O sea,
era un modelo bien admirado en Chile acá por un sector de, sobre todo, el Frente Amplio.
A ver, yo lo que digo es que muchas veces hay que tener cuidado y conocer bien los países. Ustedes que viajan y demás saben que los países se conocen viviéndolos y no necesariamente muchas veces turisteando, ¿no? Algunos países nos parecen muy atractivos, digamos, a primera vista.
Estuve en Uruguay y me encantó turistearlo el otro día.
No, bueno, me alegro
muy
que
bonito,
te haya...
Muy bonito el aeropuerto.
Me alegro que te haya gustado. Yo creo que, en el fondo, muchos problemas son recurrentes en América Latina, van y vienen, hay que conocer la historia, y lo hemos visto en el pasado reciente, y sobre todo tener cuidado cómo a veces los fenómenos cíclicos, los superciclos, disimulan problemas de fondo. Claro. Y eso ocurrió, bueno, ocurrió en la América Latina de mediados del siglo XX, cuando tuvimos un boom de precios y demás, sobre todo asociado, digamos, al periodo posterior a la Gran Depresión, las guerras, hasta la Guerra de Corea, mitad de los 50, y tuvimos otro superciclo de precios desde 2003 a 2014-2015. Y a veces esos fenómenos cíclicos, a pesar de que son 10 años, y uno diría, ¿cómo? El ciclo dura 10 años, pero los ciclos duran 10 años.
Como los terremotos.
Son 10 años.
Duran 10 años. Entonces, lo que hay que tener muchas veces cuidado es con que estos fenómenos transitorios, estos fenómenos de carácter bien cíclico, que van y vienen, no sean considerados permanentes. Y muchas veces en la política fiscal de América Latina había una vieja frase, yo creo que Vittorio también la enseñaba en su momento, creo que era de Marcelo Zelowski, de los 70, era una frase que en América Latina los shocks positivos se consideran permanentes y por lo tanto se gastan, y los shocks negativos se consideran transitorios y por lo tanto nos endeudamos. Y esa fragilidad, vulnerabilidad en la situación fiscal ha sido, más allá de otros problemas que, es claro, América Latina tiene muchos otros problemas, pero nos estamos concentrando en los problemas macro, que son las raíces, muchas veces, de nuestras crisis de corto plazo. Son esencialmente fiscales, son de irresponsabilidad fiscal, son de insolvencia fiscal. Entonces, lo vemos en el pasado reciente, una vez más como lo vimos en los 60 y en los 70.
¿Cómo es la gobernanza del Banco Central de Bolivia?
Bueno, no es un banco central independiente en la medida que financia el fisco, obviamente, una parte importante. Y lo otro que no es menor en estos temas, volviendo a la parte fiscal, es que muchas veces esta frase de Zelowski a lo que llevó fue a reglas fiscales que, digamos, permitieran evitar ese ciclo, esa prociclicidad, esos riesgos de insolvencia, de vulnerabilidad. Obviamente que hoy Bolivia tiene, además de una debilidad fiscal, tiene problemas de financiamiento asociados, que no solo se reflejan en la necesidad de emitir para financiar el déficit fiscal, sino que además también poco acceso al endeudamiento, porque sus bonos han caído de precio, su riesgo país se ha disparado y demás, y todo eso evidentemente que exacerba el problema de corto plazo. Por eso, volviendo como a las lecciones que quedan, digamos, hay que tener mucho cuidado nuevamente y prudencia en el manejo fiscal. Hay que tener mucho cuidado y prudencia en, por ejemplo, financiar gastos permanentes con ingresos transitorios. Por ejemplo, en el caso de Chile, pensar que los precios del litio, por más de que se elaboran historias y obviamente pueden haber factores objetivos de que impacten en el precio del litio de corto plazo, no necesariamente eso va a durar para siempre, y por lo tanto pensar en gastos permanentes con ingresos transitorios puede generar en el futuro un riesgo de insolvencia fiscal. Chile, yo creo que ha tenido, a diferencia con Uruguay, creo que son hoy los dos casos, digamos, más marcados en la región, políticas de reencauzar la situación fiscal pasada la pandemia, todo lo rápido posible que se puede hacer. Y ese proceso de consolidación fiscal, que a veces no es entendido, que a veces es confundido con, digamos, pensar que un Estado tiene que ser más chico, y no necesariamente es así. O sea, perfectamente se puede tener un mayor gasto público si es necesario y si se considera por parte de la sociedad que es lo que el país requiere, siempre financiado con ingresos permanentes, con ingresos que no son transitorios, de manera de no generar riesgos de insolvencia fiscal.
Estamos atrasadísimos, pero lo que, como conclusión final, lo que me llama la atención también es que nunca, bueno, Bolivia nunca es tanto tema en los mercados ni nada, pero que ¿hay algún otro país que esté como Bolivia con tipo cambio fijo casi que va a reventar pronto?
En América Latina hay algunos parecidos, digamos. Argentina tiene una situación en donde, digamos, tiene...
Argentina es parecido.
Por las mismas razones, o sea, de nuevo, no tiene financiamiento, un riesgo país altísimo, tiene cerrados los mecanismos de endeudamiento a nivel global, no tiene activos que vender, no tiene activos a los que recurrir, como podrían ser los fondos de pensiones, porque ya recurrió a ellos para financiar el déficit, etcétera. Entonces, su déficit fiscal, esencialmente, ¿cómo lo financia Argentina? Con emisión. Y la emisión no es demandada por el público, porque hay riesgos de inflación y demás, y el público tiende a deshacerse del dinero y lo hace vía o comprando dólares, y por eso se establece un corralito para que, digamos, se limite la compra de dólares. Es un control de cambios, esencialmente, de la cuenta de capitales, para que eso no termine en dólares presionando a las reservas del Banco Central. La situación de Argentina es parecida a la de Bolivia, digamos. O sea, si uno quisiera proyectar lo que le puede pasar a Bolivia, probablemente Argentina, basta mirar a Argentina para ver cómo va a seguir la película.
Ahí va. Aldo Lema, entonces, hablando de Bolivia, supuestamente íbamos a hablar de los bancos, pero estuvo más, yo creo que es más novedoso hablar de lo de Bolivia, y tiene muchas lecciones para
el... Oye, pero estamos atrasadísimos, para variar.
Ya, pues, vámonos y volvemos.
Para la próxima hablamos de los bancos. Les dejo un titular nada más. Respiro en 2023, ahogo en 2024. La hablamos la próxima.
Ya.
Vamos a tener tiempo. Un abrazo.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
Ya, amor, yo creo que pagamos todo. Estamos listos, parece.
Oye, ¿y el permiso de circulación?
¡Ay, verdad!
Pero tranqui, con nuestras tarjetas de crédito Santander podemos pagarlo en 3 cuotas y sin interés.
Sí, hasta el 31 de marzo de 2023 paga el permiso de circulación en 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander. Con Santander, marzo es para relajarse. Santander, tu banco. CAE 0,3%. Monto total a pagar, 1.980.000 pesos. Calculado con un monto referencial de 1.000.000 pesos en tres cuotas sin interés. Considera impuestos a cargo del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites. Con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Estamos de vuelta para hablar con Felipe Posada.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Director y miembro de Comunidad Traders.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien.
Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Gonzalo. ¿Está Cristiana ahí también, o no?
Aquí, sí. Desgraciadamente. Oye, no. Oye, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos.
Oye, bueno, el dólar sigue pegado en la zona, hablemos de zona, 792 ahora. Está en los mínimos, en los niveles observados a principios de marzo, así que en realidad no hay mucha volatilidad, sigue dentro del canal lateral que vimos cuando tocó la primera vez la quincena de enero, la zona de 800 pesos. Yo tengo la impresión de que está más entretenido lo que está pasando en Estados Unidos. El S&P 500 vuelve a la zona de 4.000 puntos en los futuros y en el índice CACH. Lo otro interesante también es que Wall Street está empezando a calentar los motores para el próximo reporte de utilidades del primer trimestre del 2023. Se espera que los ingresos suban 1,9%, discúlpame. Y lo entretenido de esto es que el sector financiero es donde se espera el mayor alza de los ingresos, con un 9,4%. Te lo digo por todo lo que está pasando con los bancos, con First Republic Bank, el Silicon Valley, y todos estos bancos que están un poco en problemas. Y con relación a los ingresos, a los beneficios, se espera que caigan alrededor de 6,1%, pero el sector que se espera que tenga el alza más sostenible en los beneficios es el sector consumo discrecional, que tú sabes que en general cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés, el consumo es el que se ve más afectado. Y en este sector se espera un alza de los beneficios de 27% para el primer trimestre del 2023. Así que estamos atentos a lo que está pasando allá.
Buenísimo. Bueno, bien. Felipe, muchas te mandamos gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Gusto saludarte.
Un abrazo a los dos.
Cuídate, chao. Nos vamos entonces con Lamento Boliviano. Hablamos harto de Bolivia, que era un tema que no habíamos tocado, yo creo que nunca.
Se nos vieran los bolivianos.
Sí, pues. Yo tengo harto.
Esa es una predicción bastante predecible.
El consulado está ahí en. Frente al Costanera Center. ¿Cómo se llama? Costanera Center. Está la radio Duna antes, al otro lado de la calle.
Ah.
Yo saqué una visa. Tú sabes que para ir a. Hablando de mi viaje a Bolivia. Uno tiene que sacar una visa para ir a Bolivia. O tenía.
¿Sí?
Sí, porque no hay relaciones. Hay relaciones consulares. Como cuando yo me enojo contigo, terminamos en relaciones consulares.
Ya. Un abrazo. Muy buenos días.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar.